Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hoy quisiera empezar con un versículo bíblico, Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. ¿Qué hay en mi libro? ¿Qué hay en tu libro? ¿Qué pensamos decir en esta hora? ¿Cuál es la defensa que estamos preparados para dar? ¿Cuál es la razón que tienes intención de dar para que no se pronuncie una sentencia de condenación contra ti? ¿Vamos a poder decir que siempre hemos sido buenas personas? ¿Vas a decir que eres inocente? ¿Vamos a decir que siempre hemos cumplido? ¿Te atreverás a decir a Dios que has vivido de acuerdo a su ley siempre? ¿En palabra, hecho y pensamiento? Aquí hay un libro abierto. Aquí hay un caso abierto delante del gran juez, el tribunal de Dios. Es el día de juicio donde todos tienen que rendir cuentas a nuestro Creador. Hay un libro allí con mi nombre, con todos los detalles de mi vida y de tu vida. Y en este gran día final no faltarán testigos. Tus pensamientos y palabras y acciones aparecerán escritos, uno tras otro, en el libro. Entonces, ¿qué pasará en aquel gran día? Es muy solemne pensar en esto. Una vez, había una mujer que una vez fue al médico hace años, y esta mujer no sabía cuál era su problema. Tenía unos problemas físicos. Fue al médico y le dijo que no tenía dinero y que no podía pagar, y si él sería tan amable atenderle. Él dijo que sí, y él empezó su examen, y por fin él sacó un rayo X. Después de estudiar el rayo X, él se dio cuenta que allí en el bolsillo de la mujer había monedas de oro. Él volvió a la habitación donde estaba la mujer y le dijo que tenía un mal corazón. Y ella dijo: ¿qué, doctor? ¿Un mal corazón? Yo pensé que era otra cosa. Es muy grave, muy serio tener un mal corazón. Y él dijo: sí, usted tiene un mal corazón porque usted me dijo que no tenía dinero con que pagar. Y por medio del rayo X yo veo que usted tiene monedas de oro en su bolsillo. Usted tiene un mal corazón. El médico pudo ver donde la mujer pensaba que no podía. Pensó que podía engañarle, pero no fue así. Ella quedó descubierta. Y amigo, en aquel gran día quedaremos descubiertos ante el gran tribunal de Dios. Él no tendrá que sacar un rayo X para ver donde el ojo humano no ve. Él ya sabe cada detalle, cada pensamiento, cada pecado de comisión y cada pecado de omisión. Él no tiene que preguntar. Él nos dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Un día estuve en Madrid y yo estaba en un parque allí testificando, y vi a una monja allí, era una mujer mayor y yo en aquel entonces suponía que tenía entre 55 y 60 años. Me acerqué a ella y empezamos a hablar. Ella me habló de su vida. Había estado en un convento de monjas en Lorca durante más de 20 años y durante una etapa de 12 años ella no había salido del edificio. Y ella me confesó y dijo que entre las mujeres allí que no había amor. No solo la verdad de las mujeres en el convento, es la verdad de todo ser humano. Los seres humanos somos personas egoístas. Somos personas con interés. Somos personas con un corazón malo. ¿Nunca tuviste un pensamiento malo? ¿Nunca tuviste una mirada impura? ¿Nunca dijiste algo hiriente? ¿Nunca codiciaste? ¿Nunca has mirado a una persona con desprecio, con codicia? ¿Nunca has mirado a una persona pensando que eres mejor? Había un hombre una vez que era sumamente corto de vista. Se consideraba un experto para evaluar obras de arte. Tenía mucho interés en este campo. Un día él fue a visitar un museo con unos amigos. Él se había olvidado las gafas y estando allí él no podía ver con claridad las pinturas y los cuadros, pero esto no le impedía dar su opinión de una forma muy tajante. Apenas entraron a la galería y él empezó a criticar las diversas pinturas. Deteniéndose delante de lo que se consideraba un retrato de tamaño natural, empezó a decir: "Ese marco no va con la pintura. El hombre se ve demasiado sencillo y está mal vestido. Realmente fue un error que el artista seleccionara a una persona así para su retrato". El hombre seguía criticando y criticando hasta que finalmente su esposa lo llevó a un lado y le dijo al oído: "Querido, estás frente a un espejo. Querido, lo que estás viendo en el espejo es tu propia cara. El hombre que estás viendo allí eres tú". Él no se daba cuenta, no veía con claridad, pero lo que estaba viendo era su propia cara. Amigo, la palabra de Dios es un espejo que nos deja ver realmente tal como somos. La Biblia es un espejo donde vemos no la cara física, sino la cara interior. Donde vemos, donde el ojo humano no puede ver, donde nos deja ver los rincones escondidos, los secretos escondidos en nuestra vida. La Biblia es un espejo. Y el hombre allí frente a este espejo, lo que veía era su propia cara. Si abrimos este espejo de la Biblia, allí vemos la cara interior que cada uno de nosotros tenemos. Vemos la suciedad interior. Vemos las arrugas interiores. Vemos la condición interior de nuestro ser. Y no es una condición muy bonita, porque en Eclesiastés 9:3 Dios nos dice lo siguiente: "El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida". Cuando Dios dice esto de ti y de mí, Nos atreveremos a decir que no es cierto. ¿Cuál será la sentencia en aquel gran día cuando Dios abra tu libro y te juzgue? ¿Inocente y por lo tanto elegible para la vida eterna o culpable, mereciendo el infierno de fuego? Amigo, no tenemos que esperar. Muchos dicen, veremos en aquel gran día. No hay que esperar. Ya la palabra de Dios nos dice muy claramente, ya podemos ver muy claramente. Dios ahora nos lo dice en Romanos 3:19, cuando dice lo siguiente, que el mundo entero se vea obligado a callar y a reconocerse culpable en la presencia de Dios. No vamos a tener ninguna defensa. No vamos a tener ninguna excusa o pretexto. ¿Qué vamos a hacer en aquel día cuando Dios ponga la evidencia de nuestra vida delante? Vamos a tener que callarnos. Y vamos a tener que reconocernos culpables en su presencia. Será un juicio 100% justo, sin ninguna posibilidad de una equivocación, de una acusación falsa. No, todo justo. Dios ya lo sabe todo. Adán y Eva pecaron una sola vez. Solo tenían un pecado y fueron echados de la presencia de Dios y condenados por su pecado. ¿Cuántos pecados tienes tú? ¿Uno como Adán y Eva o miles y miles como yo y los demás seres humanos en este mundo? ¿Qué pasó en el día del diluvio? Millones de personas fueron juzgadas y murieron. ¿Somos mejores que ellos? No. ¿Qué del ejemplo en Juan 8 cuando trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio a Jesús? Sí, la mujer era culpable. Y los que trajeron a la mujer no habían cometido este mismo acto de adulterio. Pensando que eran inocentes, y a Jesús allí les planteó una pregunta. Cuando dijo lo siguiente, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Otra Biblia lo traduce de esta manera. El que no haya deseado hacer lo mismo, sea el primero en tirarle una piedra. ¿Y qué pasó después? Se fueron todos retirándose. Eran culpables también. Quizá no del mismo acto de adulterio, pero de pecado, sí. En Romanos 2:3, Dios nos plantea una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, que escaparás al juicio de Dios? ¿Pensamos que de alguna manera no nos tocará a nosotros? Sí, todos estarán allí sin faltar ninguno en aquel gran día. ¿Eres inocente o culpable? Hay algunos que hablan de que Dios es misericordioso, pero hablan de una manera superficial y dicen, es cierto, no soy lo que debo ser. He quebrantado con mucha frecuencia la ley de Dios, pero Él es muy misericordioso y confío que me perdonará. Pero Dios es 100% justo. Dios no tiene una justicia flexible. Dios es 100% justo y no puede aceptar el menor incumplimiento. La palabra de Dios nos dice muy claramente, el alma que peque, esa morirá. En Hebreos 2:2 leemos, y toda transgresión y toda desobediencia recibió una justa retribución. Otra Biblia lo traduce así: todas las transgresiones y desobediencias recibieron el correspondiente castigo. Romanos 5:16. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. ¿El juicio vino a causa de qué? De un solo pecado. ¿Resultando en qué? En condenación. Primero de Juan 1:8 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primero de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No somos inocentes. Si decimos que no hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañados y estamos mintiendo, porque no es así. Volvemos a la pregunta: ¿qué piensas hacer en el día de juicio? Frente a un juez 100% justo que de ninguna manera absuelve al culpable, ¿qué piensas hacer en aquel gran día? La religión no resuelve este problema. La religión no quita mi culpa. La religión no soluciona mi condenación eterna frente a la justicia de Dios. Muchos hombres tienen su religión, pero esto no soluciona esta cuestión. En la Biblia hay una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Voy a contestar la pregunta, pero con un ejemplo primeramente, y luego vamos a ampliarlo. Había un pastor coreano visitando allí en Suiza, y él contó la siguiente historia. Él dijo que en el siglo IV en Corea, un hombre tenía dos hijos. El mayor llegó a ser el juez supremo en aquel país. El menor llegó a ser un bandido famoso. El mayor amaba mucho a su hermano menor y le rogaba con insistencia que dejara los caminos del mal, pero el hermano menor no le hacía caso. Con el tiempo, el menor fue encarcelado y fue llevado delante del juez supremo, que era su hermano. Aquel día todos en la sala pensaban que el menor iba a salir libre, porque su hermano era el juez. Pero no era así. A la hora de dictar la sentencia, el hermano mayor dictó la pena de muerte. Cuando llegó el día de la ejecución, el hermano mayor, antes de la madrugada, llegó a la cárcel y dijo a su hermano que se cambiaran de lugar. El hermano menor dijo que sí, y pensó que a la hora de la ejecución, que la gente se daría cuenta que no era él, sino su hermano, y el hermano no era culpable. Aquella mañana temprano los verdugos llegaron a la cárcel para llevar a cabo la sentencia y le hicieron subir la cuesta allí donde iban a tener la ejecución. Al llegar allí lo ejecutaron. Lleno de vergüenza y horror, el hermano menor bajó la cuesta y dijo a los guardias que se habían equivocado, que su hermano no era culpable, que era él. Los guardias dijeron: alguien ya ha sido ejecutado por este crimen. El menor salió, ya un hombre libre, ya un hombre sin ningún cargo en contra. Su hermano había pagado por él y había muerto en su lugar. El ejemplo es hermoso para ayudarnos a entender lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. En 1 Pedro 3:18 leemos: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿No es maravilloso aquí? Cristo murió por los pecados, pecados que Él no había cometido. Yo los cometí, y tú también. Él, siendo justo, ocupó el lugar de los injustos y recibió el castigo que Él no merecía, un castigo que merecíamos nosotros, y así satisfacer las demandas de la justicia de Dios. El juez, cuando dictó la sentencia pena de muerte, él estaba aplicando la justicia. Pero aquella mañana, cuando fue a la cárcel para ponerse en el lugar de su hermano, estaba allí para satisfacer las demandas de la justicia en su ejecución, pagando él por su hermano, porque lo amaba. Amigo, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y Él envió a su Hijo para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, para poder ofrecernos perdón y salvación. Y para terminar hoy, quisiera darnos un versículo en Isaías 55, versículo 7. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Habla aquí de compasión. Habla aquí de un perdón muy grande, muy amplio. ¿Para quién? Para aquel dispuesto a abandonar su camino. Para aquel hombre inicuo, abandonando sus pensamientos y volviéndose así al Señor. Amigo, si tú estás hoy dispuesto a confesar sinceramente tus pecados a Dios y volverte a Él de corazón, creyendo en Jesús como tu Señor y Salvador, Dios hoy mismo te concederá su perdón, un perdón amplio, un perdón muy grande. Hoy así, si tú estás dispuesto a volverte a Él, Dios te recibirá como hijo suyo, por medio de Jesús, quien pagó por ti y así satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Amigo, allí donde estés, clama a Dios, Él te escuchará. Dile de corazón: Señor, yo me vuelvo hoy a ti. Dejo mi camino y te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Perdóname. Gracias por Jesús, quien pagó y murió por mí en una cruz. Él te oirá, amigo.
Cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la se levanta el sol, cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puede sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres, le puedes seguir. Siento porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí.
Transformó. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo, Jesús. Es mi amigo, Jesús. Él es Dios, Él es Rey. Es amor y verdad.
Encontré esa paz.